La actual campaña contra Cuba no se trata de una campaña nueva, sino de una fase más de una campaña permanente. Tendremos que enfrentarnos a ella con todos nuestros recursos, con la solidaridad internacional de los revolucionarios, con la denuncia de las mentiras y tergiversaciones en todos los foros donde podamos usar la razón y la palabra, con argumentos cuando hablemos con quienes escuchan y con silencios con quienes no están dispuestos a escuchar nada que no sean sus propias palabras.
Son palabras de la escritora española Belén Gopegui.
Papá, Lego, ábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cuba Información Radio. Desde aquí, como lo hacemos una vez a la semana, intentaremos una vez más abrir una brecha en el bloqueo mediático al que mantienen sometida a la Revolución Cubana, a la vez que dar a conocer los alcances y los logros de los diferentes pueblos en su lucha por la justicia. En el programa de hoy, entre otras cosas, recordaremos algunas fechas importantes de la historia cubana que se celebran en este mes de abril, como por ejemplo la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana, y también haremos un repaso a lo que significa la Escuela Latinoamericana de Medicina, releyendo una carta dirigida por una médica brasileña al comandante Fidel Castro. Este y otros temas en breve. Comenzamos. A 49 años de aquel 16 de abril, el pueblo de Cuba recordó el pasado viernes en la capitalina esquina de 23 y 12 el día en que Fidel Castro declaró el carácter socialista de la Revolución Cubana. Sobre este y otros temas vamos a conversar un poco con nuestros contertulios.
Muy buenas noches a todas las amigas, a todos los amigos que están en la sintonía con nosotros y que apoyan a la Revolución Cubana y que quieren al pueblo cubano. Efectivamente, estamos ante una de esas fechas que están en la historia, no solo de Cuba, sino en la historia de nuestra América, como la primera gran derrota del imperialismo norteamericano en nuestras tierras de América. Es una derrota que conllevó a la aceptación de la culpabilidad al propio presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, que fue después, y posiblemente esa derrota fue lo que llevó después a el magnicidio de Dallas en noviembre de 1963. La invasión mercenaria de Bahía de Cochino, como dicen en los libros, Playa Girón, para el pueblo cubano, comenzó ya gestarse en la administración de Eisenhower, del general Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, al triunfo de la Revolución Cubana, y para ello prepararon a una tropa mercenaria en Guatemala y en Nicaragua. Se estuvo gestando y finalmente deciden invadir a Cuba con la idea de obtener o ocupar una cabeza de playa en el sur, o sea, Playa Girón está situada en el sur de la provincia de Matanzas, con la idea de ocupar una cabeza de playa y con la ilusión de que el pueblo cubano se iba a sumar y apoyar a las fuerzas mercenarias, y para ello tenían también preparado el imperialismo norteamericano un gobierno en la Florida, un gobierno, fíjate qué concepto de democracia del imperio, que manda a los mercenarios apoyado con su flota naval, con destructores, con aviones, que estaban a pocas millas del escenario de bélico y un gobierno preparado con un presidente ya designado, el nefasto Miró Cardona, para ocupar, para desembarcar en el país, instalarse en esa cabeza de playa supuestamente ocupado, que querían ocupar, y pedir la intervención directa a los Estados Unidos. La invasión mercenaria fue aplastada en 72 horas con la participación heroica del pueblo cubano. Milicianos, combatientes de todas las fuerzas, la Policía Nacional, el pueblo obrero, en fin, se fueron a esa lucha, a ese combate por la libertad, por la soberanía, por la independencia, y como dijo el compañero Fidel en el preludio de la invasión, el 15 de abril, se luchó por el socialismo. Hay que recordar que antes de la invasión mercenaria, que comenzó el 16 de abril, es decir, un día antes, el 15, la aviación de los Estados Unidos, camuflada con insignias cubanas, bombardeó los aeropuertos cubanos, San Antonio de los Baños, Santiago de Cuba, Ciudad Libertad, con el objetivo de destruir los escasos aviones de combate con que contaba la revolución en sus comienzos. Pues ante las víctimas, en esa esquina de 23 y 12, una esquina emblemática en Ciudad de La Habana, ahí el líder de la revolución cubana, el compañero Fidel, entonces proclamó el carácter socialista de la revolución ante decenas de miles de pueblo, de patriotas cubanos, que con el fusil en acto apoyaron las palabras de Fidel y fueron a combatir a las arenas de Girón. En este aniversario, la primera secretaria del partido en Ciudad de La Habana, Lázara Mercedes López Acea, recordó este hecho y planteó que, como dijo el compañero Fidel, honramos hoy a los que dignamente defendieron nuestra independencia y nuestra dignidad. En aquellos días de abril también se celebraría la primera gran derrota del imperialismo en América. Hoy, indicó López Acea, un Girón nuevo se impone. Este es de ideas, de convicciones, de destruir patrañas, de desenmascarar mentiras y de demostrar la firmeza de todo el pueblo.
A 7 años de fundada la primera misión social cubana en el país andino, estamos hablando de Venezuela, el presidente Hugo Chávez Frías ayudó la ayuda de la isla cubana y denunció los sabotajes que la oposición lleva a cabo en contra de esta noble tarea.
Bueno, aquí estamos ante una de las obras más grandes y más humanas que se hayan podido acometer en América Latina y particularmente en Venezuela. Nunca en la historia se ha desarrollado un programa tan amplio, tan abarcador en tan poco tiempo, y como expresó el comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, esto es únicamente posible por la solidaridad y el camino socialista emprendido hace 11 años. Los datos son irrefutables, incontestables. Este es un programa humanitario donde ya en Venezuela existe servicio de atención de salud gratuito a todos los venezolanos, que abarca todos los rincones del país. Toda la geografía venezolana en estos momentos está atendida, toda la población atendida gratuitamente, por un sistema de salud moderno, bien equipado, que, vamos a decir algunos datos para que la audiencia conozca, que se han construido 6.711 consultorios populares nuevos, 503 centros de diagnóstico integral, 545 salas de rehabilitación integral, 21 centros de alta tecnología distribuidos por toda la geografía venezolana. Estamos hablando de estos centros en cerros densamente poblados, en las costas, en montañas, en llanos, en la selva incluso. Es decir, ningún rincón ha quedado olvidado por esta salud pública sin discriminación. ¿Eso qué se traduce? Que se han salvado más de 1 millón de vidas y se han efectuado 400 millones de consultas solo en Barrio Adentro 1, en los consultorios populares. O sea, es algo realmente extraordinario. Y no solo eso, que después de este acto de celebración, el presidente Hugo Chávez inauguró 6 nuevos centros de diagnóstico integral en Petare, 2 en Miranda, 1 en Guárico y otro en Trujillo, de los cuales se llevará a cabo la labor misionera para la que se preparan 24.962 jóvenes venezolanos. Es decir, que esto es todo un amplio y profundo programa de salud que no tiene precedente en la historia, no solo de Venezuela, sino en la historia de toda América Latina, lógicamente con la excepción de Cuba. La Revolución Cubana, pues, es uno de los soportes con las misiones solidarias de decenas de miles de médicos cubanos de este proyecto tan humano que está llevando a cabo la Revolución Bolivariana.
Sin embargo, Lázaro, también hay denuncias por parte del mismo Chávez en el sentido de que a quien más le duele esto es a la oligarquía, porque ve cómo esta revolución bolivariana se enlaza, se arraiga en las masas.
Es que indudablemente la cuestión es que la oligarquía y toda esta burguesía, no solo en Venezuela, como pasa en casi toda América Latina, pues ve en esto, en esta labor humanitaria, una amenaza, pero una amenaza a sus privilegios, a sus posiciones de clase. Aquí está la lucha de clase, la histórica lucha de clase entre aquellos que detentan, que han detentado durante tantos años, decenas de años, siglos incluso, porque hay estructuras neocoloniales presentes de siglos, y ese poder y esos privilegios, pues para estas oligarquías se ve amenazado, lo ven como una amenaza, algo tan humano y tan necesario para la vida y de cualquier país. Pues no, aquí se oponen a ello, y como el presidente Chávez denunció, por ejemplo, que en Zulia, Táchira, Miranda, Carabobo y en Lara, pues han tenido que redoblar los esfuerzos porque la oposición sabotea estas misiones, no la apoya, la sabotea. Entonces son estados que están bajo el gobierno de la oposición, y Chávez lanzó, bueno, un combate que es que esa posición no tendrá nada que hacer porque se seguirá reimpulsando estos programas de Barrio Adentro, y en Venezuela lo que viene es revolución y más revolución, socialismo, socialismo y más socialismo, proclamó el presidente Hugo Chávez.
Con el programa, Tadeo Tapanés, con la habitual sección de literatura.
Sí, buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, en la noche de hoy, pues yo he traído a una joven poetisa cubana que se llama Anisley Miraz Yadosa, quien nació en Trinidad, en la provincia de Santi Espíritus, en el año 1981. Es una poetisa que, bueno, ha ganado una serie de premios de poesía en Cuba. También ella escribe cuentos, pero bueno, creo que sus premios más importantes son los premios de poesía Vitral de las ediciones 2003 y 2004. Ella ha escrito, bueno, tiene dos libros con estos premios. El del año 2003 se llama Un ruido que nadie entiende ahora, y el libro del año 2004 es El libro de la salvación. Yo he escogido de este primer libro, Un ruido que nadie entiende ahora, pues tres textos cortos que voy a leerles. El primero se llama Del silencio y otros dulces dragones. Y dice así. De las cavernas íntimas de un pez, de un caracol que alguien mueve y ofrenda, de todo lo que poco a poco va esparciendo, se me place esta vital sustancia de escribir. Parece que la calle es un espasmo, una coreografía de soles y agujeros, para no pensar si existe la esperanza. Solo arquetipos, desdobles de una mujer que escribe, y seguiré escribiendo mientras entra a la súbita ciudad, se tropiece contigo por la calle. Un segundo texto que se llama Proyecto para un día en la isla. En el faro hay una pequeña simulación, pequeña y brillante, como una mancha que pasó, una distante música que apenas escuchamos y un trago definitivamente largo para milanar esta concentración de libélulas obscenas. En el faro el sol no entra por las ventanas y no hay altares para atender los pájaros de nadie, no hay escudillas ni barcos de vapor, ni figuras de ser embalsamadas por ángeles de un día, no hay arcabuces para espantar los presagios de la tierra, de las cementeras, la gente rara de las playas y las gaviotas, hay olor a salitre, a peces que acaban en ninguna estación, todo lo que nos queda está aquí abajo, todo lo que no queda, por supuesto. Y por último, un tercer texto que se llama Donde una muchacha y otro siglo, desde una muchacha y otro siglo, y dice, he estado esperando, también permuto mi inocencia por un lirio provechoso y dos palabras, tengo un vestido de tu color y un títere de conciencia prestada, me he sentado a pastar las ovejas y he caminado sola, respirando la lluvia del rostro de las gárgolas, su brillantez rotunda en los dientes de la costa, he ido donde el sitio alcance y he esperado también desde los bolsillos de la gente de paso, he cenado en el puerto y he dormido con los fantasmas de los esperanzados y los coroneles de guerra. Conozco la soledad, el vallenato que duerme en las conquistas, el viento. No sé qué espero definitivamente. Que comience el otoño, que termine Penélope su mortaja de amor. Una elegía de cartón piedra, una pieza de un baile medieval, un brazo que no sea el mío, un gato para mi hermana, una garra de oso, una casa en la colina, un bosque, un corazón.
Ya la idea de Fidel colgando es excesiva para...
Sí.
Sí, yo la silla eléctrica me contentaría.
Claro, la silla eléctrica. Sí,
¿no? No, pero...
O alguna forma un poco más lenta y minuciosamente algo, cruel de morir.
Algo degradante.
Algo degradante.
Algo que no te diera la categoría de, no sé, de mártir.
Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana. Estamos trabajando en ello.
En Cuba Información también.
Cuba Información, con cuatro soportes informativos, una televisión por internet, una web diaria de noticias, un programa semanal de radio y una publicación trimestral, dando voz a los colectivos de solidaridad con Cuba, a otros medios de comunicación alternativos, a cubanos y cubanas de dentro y fuera de la isla, y a personas luchadoras de todo el mundo.
Cuba Información, seguimos en la brecha.
¡Mentiroso!
Cubanos residentes en Alemania, grupos de solidaridad y activistas de la izquierda alemana ratificaron en Berlín su apoyo a la Revolución Lázaro.
Sí, una reunión importante, y eso demuestra que hay cubanos y personas conscientes del momento histórico y que sienten por Cuba, sienten por la revolución y están comprometidos en su defensa y peleando contra las patrañas, contra las mentiras. Aquí en este segundo encuentro de cubanos residentes en Alemania, pues se reunieron en la mañana en la casa de Karl Liebknecht, sede del Partido Socialista en el centro de la capital alemana. Aquí plantearon enfáticamente en la apertura del acto que están para celebrar la gran victoria de la Revolución Cubana en Girón. Esta organización, eso lo planteó Pedro Fría, presidente de la Organización de Cubanos en Alemania, la Estrella de Cuba. Recordó, bueno, todo lo que significó la victoria de Girón y cómo el trabajo de esta asociación, la Estrella de Cuba, seguirá fortaleciendo las relaciones entre los cubanos residentes en Alemania. Y en ella también participó el embajador de Cuba en ese país, Raúl Becerra, que llamó a los participantes a unirse más en medio de la actual campaña de agresión contra Cuba. Hay que señalar que estos grandes medios, en manos de las grandes fortunas, esta prensa reaccionaria, con esta campaña brutal contra la Revolución Cubana, lo que ha hecho es exacerbar el sentimiento patriótico, el sentimiento revolucionario y de solidaridad de muchas personas, no solo cubanas y cubanos, de muchas personas en todo el mundo. La Revolución Cubana está recibiendo muestras de apoyo y de solidaridad de muchas partes del mundo, contrario a lo que pretendía estos grandes medios, estos centros de poder del imperialismo norteamericano y de Europa, de tratar de desprestigiar, de alterar de alguna manera la enorme moral, el prestigio logrado, alcanzado por el pueblo cubano y su revolución, y lo que se encuentran es con una enorme solidaridad en todo el mundo que se expresa en encuentros como este, donde en el acto de apertura el funcionario socialista Harry Grunberg transmitió salud en nombre de la Junta Directiva y del Grupo de Trabajo sobre América Latina del Partido Socialista Alemán. Aquí nos reunimos en la casa de Karl Liebknecht, que representa no solo la historia de la izquierda alemana, sino también su tragedia, dijo este funcionario al recordar que en el edificio trabajó hasta 1933 el Partido Comunista de Alemania y que después de la toma del poder, los nazis asaltaron la casa y trasladaron a todos los funcionarios a diferentes campos de concentración. Mencionó este funcionario el fuerte compromiso internacionalista de los comunistas alemanes en aquel tiempo. Y es por eso que nuestra posición hacia Cuba está basada en la solidaridad y el rechazo del bloqueo ilegal de los Estados Unidos. Eso se planteó en este segundo encuentro en Alemania.
En esta siguiente mesa vamos a abordar un poco de la historia y lo que significa la Escuela Latinoamericana de Medicina, basándonos un poco en una carta escrita por la médico brasileña Ana Rosa Santana Tavares, en la que narra un poco lo que significó para ella el haber nacido en un sector realmente deprimido de Brasil, haber conocido la Revolución Cubana, que la Revolución Cubana le haya dado la oportunidad de formarse como médico, pero especialmente como persona. Pues es una carta bastante entrañable, ¿no, Lázaro?
Sí, indudablemente. Es una bella, extensa, pero bella carta al compañero Fidel, que demuestra cuánto la diferencia enorme que hay entre la sociedad capitalista y un sistema socialista. Ella relata, pero con vivamente, lo que significó para ella llegar a Cuba y estudiar en la ELAN, la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y empieza la carta diciendo: querido Fidel, nací en el estado Minas Gerais, en Brasil. Y ahí habla ella de la situación, no tenían lujo, la situación de pobreza, las desigualdades, de cómo ella no tenía, no sabía el funcionamiento del sistema capitalista y pensaba que era así y que no era necesario una revolución para mejorar las condiciones de vida del lugar. Tiene el ejemplo de su madre, una maestra de primaria, que salía todos los días a alfabetizar, a enseñar a niños y niñas pobres de ese lugar, y cómo ella sintió desde temprana edad una inquietud por conocer de Cuba, la Revolución Cubana, pero resulta que no se encontraba ningún medio de prensa, ningún medio de comunicación que hablara algo de Cuba. Todo era negativo, toda la prensa brasileña, pues, no mostraban realmente la Cuba revolucionaria, la Cuba solidaria. Sin embargo, ella plantea que le atraía el uniforme verde oliva, y decide viajar a Cuba. Decide viajar a Cuba y se, porque previamente ingresa en el Partido de los Trabajadores de Brasil, el Partido del Trabajo de Brasil, que, del cual el presidente Lula fue secretario general. Y es ahí, militando en el Partido del Trabajo de Brasil, cuando empieza a leer escritos del Che, escritos de Fidel, cuando empieza a conocer un poquito más a Cuba y a la Revolución Cubana, y es cuando decide viajar a Cuba de cualquier manera y con a lo que sea. No sabía si iba a estudiar medicina, no sabía, ella quería estar en Cuba, y bueno, a través de esta militancia, pues viaja a Cuba y matricula en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Es ahí cuando ella comprende realmente lo que es Cuba, lo que es el pueblo cubano, el carácter del pueblo cubano, esa enorme solidaridad viva que hay en el pueblo y lo mucho que aprendió, no solo medicina. Es ahí donde ella comprende cuál es la diferencia, cómo el sistema capitalista no promueve realmente la felicidad humana, cómo condena la miseria a la inmensa mayoría de los pueblos. Ella dice, mi intención era venir a Cuba, por la revolución, por el pueblo cubano y por el socialismo. Llegué aquí y solo entonces comencé a darme cuenta de la grandiosidad del proyecto ELAN. Todo el tiempo del mundo y todos los actos que pudieras realizar para agradecerte a ti, dice en la carta Fidel, a tu pueblo y a todos los que dieron la vida para hacer todo el sueño tornarse realidad, sería angustiosamente insuficiente para lograr ese objetivo, pues no me queda otra cosa que luchar de la misma forma que aprendimos de ustedes. Ese será el agradecimiento, la lucha sin tregua. Y ya finalmente, bueno, expone la experiencia que tuvo al ir a Haití. Estaba, bueno, ella estaba en Cuba, se graduó en julio de 2009, estuvo en Brasil con la familia y en enero de 2010 regresó a Cuba para realizar la especialidad de medicina general integral y seguir aprendiendo, como plantea. Y en eso, pues, llegó el fatídico terremoto en Haití, donde, como ella explica, expone en esta carta, dice que yo creo que sería posible acabar con la sequía en Venezuela si juntáramos mis lágrimas, cuando conoció muy de cerca este terremoto tan tremendo que asoló Haití. Pero no solo eso, sino que viaja allí para prestar su trabajo, su esfuerzo solidario, y ve lo que es Haití, como incluso médicos cubanos que ya estaban desde antes del terremoto allí le dicen que todo eso estaba antes, lo único es la destrucción, pero todas las calamidades que ella ve allí, pues ya estaban desde antes. Y ahí plantea, por ejemplo, que comenzaron a rotar por los barrios de Puerto Príncipe, y fue allí donde tuvo experiencia que nos transforma en seres humanos de verdad. El choque con una realidad extremadamente difícil, porque muchos de los pacientes no saben qué cosa es presión arterial, no saben qué cosa es fiebre, por ejemplo. La ignorancia en que fueron sumidos los bravos haitianos solo puede ser producto de un sistema pobre. Pues en esa caótica situación están nuestros hermanos. Si no fuera Cuba, ¿qué sería de nosotros? Si no fuera Cuba, ¿qué sería de América Latina? ¿Qué sería de Haití? Así expone en la carta
Fidel. Una de las cosas que les llamó la atención, por ejemplo, es que no encontraban ancianos. Que se enterado que el máximo tope de vida, el límite de vida del haitiano tiene un promedio de 53 años.
Sí, ella incluso habla de las comparaciones que siempre absurdamente se quieren establecer entre el capitalismo, pero que hace la comparación entre el capitalismo y el sistema socialista, por ejemplo, en Cuba, para atacar a Cuba, hacen las comparaciones entre Estados Unidos, el capitalismo, la sociedad de sobreconsumo y opulenta del imperio norteamericano y la europea con Cuba. Y ella dice, pero si fuéramos a hacer alguna comparación socialismo frente a capitalismo, creo que deberíamos hacer entonces Cuba frente a Haití. ¿O es que esos defensores del capitalismo se olvidan de que en Haití reina el capitalismo? Ya dije que no me gusta simplificar la historia, el pasado, la economía, la formación de uno u otro país, pero sería más justa esa comparación una vez que ambas son islas del Caribe, son con climas análogos, atacadas similarmente por huracanes y ciclones, con un pasado semejante, con un número poblacional muy cercano. Estar en Haití y ver con ojos propios facilita imaginarse qué sería de Cuba sin la revolución. Y bueno, termina de una forma bellísima en la carta del compañero Fidel cuando dice: de la misma forma en que el Che cerró su carta de despedida, yo quisiera terminar. Tendría muchas cosas que decirte a ti, a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Es el final de la carta de una estudiante de la ELAN, bella, bellísima.
Tadeo, llevamos a la parte del ritmo, ¿no?
Sí, vamos a escuchar un poco de música cubana. Yo he traído en la noche de hoy pues a los Bam Bam, porque han estado por aquí en este mes, por acá por Bilbao, dando su concierto. Y bueno, pues he escogido un par de temas de la larga lista musical que ellos tienen. Y bueno, pues vamos a escuchar en el primer momento de la noche pues uno de esos temas que es casi uno de los símbolos de esta agrupación, Sandunguera.
¡Sandunga! ¡Sandunguera!
Del nivel.
Ay, sí, sigue así caminando.
El sandunguero de Polonia. El Iba Nené. ¡Wow!
Hemos estado escuchando la sonoridad indiscutible e inconfundible de los Bambán. Ahora escuchaba al piano, este piano maravilloso de César Pedroso, que bueno, pues hay que recordar, para los que no lo sepan, que bueno, de la orquesta Los Bambán también se han desgajado un par de grupos. César Pedroso en este momento tiene su propio grupo que se llama Pupi y los que son. Y bueno, también Perito Calvo, también este gran cantante, también tiene su agrupación que se llama La Nueva Justicia. Pero bueno, Juan Formel sigue con su orquesta manteniendo su sonoridad, ha incluido voces nuevas, incluso alguna voz femenina por ahí que vamos a escuchar en el segundo momento musical de la noche, que con este tema que se llama Después de Todo.
Arriba Venezuela.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
A través de internet se están convocando los nazifascistas del mundo a reunirse en la primera internacional anticomunista. Como no podía ser de otra manera, la cita será en Miami y muchos de los convocantes son
de origen cubano.
De origen cubano, ¿no?
Sí. Sí, esto es algo que ha salido ahora a la luz pública a través de un excelente artículo de nuestra compañera Yolanda Castro, donde expone y denuncia a la vez la actividad de grupos anticomunistas que se están reagrupando, valga la redundancia, ante lo que es inevitable, el avance de las fuerzas populares y del socialismo en nuestra América. Pues bien, resulta que se va a organizar, como bien tú dices, donde sino en la ciudad de Miami, la primera internacional anticomunista. Y en esa primera internacional, pues la extrema derecha está contactando personas a través de internet y grupos para plantear incluso una línea de acción contra lo que ellos llaman el avance del comunismo. Es decir, que el concepto de comunista lo extrapolan a cualquier persona, colectivo u organización que defienda los derechos humanos y los que manifiesten su apoyo y solidaridad a la revolución cubana y bolivariana. Bueno, yo quería un poco referirme otra vez a un pequeño párrafo de esta bella carta que hemos comentado anteriormente de la médico brasileña Ana Rosa Tavares, graduada en la ELAN, la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, y en ese párrafo le escribe a Fidel, dice: crecí compartiendo vivencias con los muchachos y muchachas pobres de mi vecindad. Desde pequeña sentí en carne propia las malezas del irascible sistema capitalista. Vivir en una sociedad dividida en clase es algo insoportable y sencillamente absurdo. Agradezco a mi madre por haber inculcado en mí los valores básicos de honestidad, sinceridad, cordialidad, etc. Pues bueno, cuando uno lee esta vivencia, como pueden ser cientos de miles de millones de personas en el llamado tercer mundo y en América Latina, que sufren el sistema explotador capitalista, que sufren la desigualdad, que sufren la falta de oportunidades, que sufren la marginación, la exclusión, el racismo y todas las calamidades habidas y por haber, pues se encuentra con que hay individuos que están creando una internacional anticomunista con una marcada ideología nazifascista.
Lázaro, si me permites, como denuncia Yolanda Castro, ella plantea que en los mensajes que circulan en la red hay dos objetivos o dos temas principales.
Sí,
¿no?
Ahí va.
La primera dice que es urgente para estos la creación de grupos anticomunistas, públicos, secretos, con una estructura piramidal, un frente de acción. Bueno, nosotros vemos que esto un poco está recordando a las formas en que tradicionalmente se ha formado la derecha en lo que son los grupos fascistas,
sí,
¿no? Y que esto necesariamente desemboca en la segunda consigna que tienen, que ellos es que dicen que todos los métodos serán válidos para luchar en contra de los comunistas.
Sí, bueno, aquí el que está liderando esto, bueno, el trabajo de Yolanda Castro también se destaca en este trabajo, que este engendro, pudiéramos decir, tiene como patrocinadores principales y firmes defensores nada más y nada menos que a un sector destacado de la contrarrevolución cubana afincada en Estados Unidos y en España. El fundador de esto, el instigador de esto es un tal Humberto Illa, que es fundador del Frente Popular Oriental Vicente García y de la Plataforma Democrática Oriental en Cuba y miembro destacado de organizaciones mafiosas y terroristas financiadas por la CIA para desestabilizar el sistema político de Cuba. Es este individuo, pues, el coordinador de esta convención, nada más y nada menos. Y efectivamente, habla en uno de los mensajes por internet que la segunda tarea es que se utilicen todos los métodos contra los militantes simpatizantes comunistas, ensalzando los métodos violentos o justicia armada contra ellos. Es decir, un pensamiento profundamente reaccionario, un pensamiento fascista, que podrán, uno dice, bueno, esta gente están en otro mundo, en otro Lázaro, siglo.
Permíteme poner un ejemplo, sí, de ese pensamiento, ¿no? En Honduras se denuncia la sexta muerte de un periodista asesinado. Eso es un poco lo que esta gente está planteando. Y también tú decías muy acertadamente hace un momento que estos, el concepto comunista lo extrapolan a cualquier persona, ¿no? O sea, no necesariamente va a ser comunista. Hace rato, cuando tú comentabas esto riéndonos, decíamos, jo, por suerte no soy comunista. Pero realmente, sí, porque te están amenazando, ¿no? Pero realmente lo malo es que, por ejemplo, ahora mismo que hay un movimiento tan fuerte a favor de la madre tierra, en el mismo momento que estamos haciendo esta mesa, en Bolivia se está inaugurando la conferencia mundial convocada por Evo Morales a favor de la madre tierra. En su discurso de inauguración lo ha hecho muy claro, ¿no? O muere el capitalismo o muere la tierra. Pues sencillamente lo que quiere decir es que las personas a las quienes van a perseguir este tipo de organizaciones, igual que fueron anteriormente, no van a ser solamente los comunistas, sino que va a ser toda persona que luche o por salvar la madre tierra o por generar igualdad y justicia en el mundo.
Todo el que luche por la verdadera justicia, por la igualdad, por la solidaridad, por sacar de la ignominia a millones de personas, como decía este médico, esas divisiones de la sociedad en clase, esos abismos que hay entre un pueblo y otro. Pues eso, lógicamente,
quisiera cerrar esta mesa como ella cierra su artículo. Desean con todas sus fuerzas una nueva operación Cóndor a escala planetaria. Esperemos, sí, que no lo consigan. La cobertura realizada por la prensa internacional para hablar de la huelga de hambre realizada por el delincuente común Orlando Zapata contrasta con el silencio que lleva adelante para informar de los 700 palestinos que se encuentran en huelga de hambre desde el 7 de abril.
Sí, hay un artículo muy interesante que lo firma César Navarro. Y, por ejemplo, él dice, me pregunto si alguien se enteró de la huelga de hambre que tuvo inicio el pasado jueves 18 de marzo en los pabellones universitarios y de trabajadores de la unidad penal número 9 de La Plata, en Argentina. Pues allí, el 28 de marzo, un estudiante universitario privado de libertad, Rubén Terzaghi, murió en el marco de esa huelga de hambre. También habla, por ejemplo, de que 6 empleados seguían enclaustrados en el convento de Santo Domingo en Cádiz a finales del mes pasado en huelga de hambre porque les falta dinero para dar de comer a sus familias. Bueno, nadie escuchó sobre eso, solo quienes lo leyeron el diario de Cádiz o Insurgente, y como bien plantea, bueno, para justificar esa ausencia de noticias sobre hechos también que tienen que ver directamente con derechos humanos en un país del primer mundo, en el Estado español, pues bueno, se pudiera justificar o lo tratan de justificarlo con falta de cobertura mediática en estos casos, que bueno, el número de huelguistas era reducido, que no se trata de presos políticos, en fin, pudieran adornarlo de cualquier manera, pero resulta Resulta que hay una protesta de más de 7.000 presos, muchos de ellos políticos, y se ha silenciado, prácticamente silenciado los grandes medios. Son 7.000 presos palestinos que comenzaron desde el pasado día 7 de este mes una huelga de hambre indefinida para presionar el servicio de prisión israelí a fin de que mejore su situación en Terreja. Piden al gobierno israelí que cese de humillar a su familia en puestos de control y puertas de acceso a prisiones, y también exige que se permita a centenares de familiares de Cisjordania, Jerusalén Este y Árabe con ciudadanía israelí visitar a sus parientes encarcelados y que no han podido hacerlo porque Israel arguye razones de seguridad, entre otras demandas. Pues bueno, esto únicamente ha salido en la agencia de noticias EFE, que envió a los medios más uno de estos comunicados, y curiosamente, esta noticia ha tenido, si se quiere, vía de
difusión
de masiva. Difusión en medios alternativos, por ejemplo, Rebelión, Tercera Información, Cuba Debate, y bueno, entre los medios más privados, solo en las páginas de Público fue que se pudo leer algo de esta noticia.
Bueno, esto es todo por hoy. Una vez más, amigas y amigos, reiteramos la invitación para la siguiente edición de Cuba Información Radio. Hasta pronto. Usted por enamorado.